Miguel Garrido, que es presidente de CEIM, de los empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE. Miguel Garrido, buenos días.
Hola, buenos días.
A esta hora de la mañana, ¿usted sabe qué actividades han abierto y cuáles no, cuáles pueden y cuáles no en Madrid?
Pues ciertamente estamos todavía intentando destripar el decreto que conocimos prácticamente ayer a medianoche, e incluso leyéndolo detenidamente uno sigue teniendo bastantes dudas y desde luego esto es muy preocupante. La situación en la que estamos, que se actúe con esta improvisación, yo creo que es algo que no nos podemos permitir.
¿Qué dudas está encontrando usted en el decreto que le provoca dudas?
Pues hay muchas, hay muchas de respecto a determinados trabajos de los autónomos, determinados servicios si se pueden considerar esenciales o no en cuanto a prestación de servicios de asesoramiento. Es decir, hay bastantes dudas y luego ha habido muy poco tiempo realmente. Están ahora las organizaciones nuestras, cada uno mirando cómo les afecta en sus sectores. Y bueno, y luego hay empresas que están de manera rápida intentando cerrar una actividad que el viernes pues la dejaron en marcha y que las cosas no se arreglan de un día para otro. Yo creo que si esto se hubiera hablado previamente, que es lo normal, ¿no?, ante una medida de tal calado que se hubiera estado comentando, las empresas se podían haber preparado y hoy podría haber estado todo organizado, pero están las obras abiertas, están, en fin, hay multitud de situaciones. Muchos trabajadores que esta mañana a las 8 pues no sabían si tenían que ir o no. O sea, que yo creo que eso es algo innecesario. Habría que intentar en estos momentos exigir un poco de seriedad y de solvencia a la hora de tomar las decisiones y que no se actúe de esta manera, ¿no? Que provoca además una inquietud añadida a la que ya tienen tantos españoles.
¿Qué suponen estos días laborables de permiso retribuido para las empresas?
Pues para las empresas, que por cierto ya estaban exhaustas, porque hay que recordar que venimos no de 2 semanas desde la entrada en vigor del decreto de alarma de paralización, sino va bastante más allá. Había sectores que llevaban ya prácticamente desde que se suspendió el mobile, prácticamente con poca o nula actividad. Por lo tanto, muchas empresas vienen ya de una situación enormemente precaria y que están pasando ya muchas dificultades. Y este decreto lo que supone, que no, sin entrar en la valoración respecto a su efectividad desde el punto de vista de salud pública, que nosotros por supuesto ahí jamás vamos a entrar y siempre vamos a colaborar en lo que determinen las autoridades, pero desde el punto de vista económico, el que esta parada de la economía la tengan que soportar las empresas con cero ingresos y, sin embargo, con todas las cuentas de los pagos prácticamente sin alterarse, salvo la adquisición de suministros, todos los demás se siguen pagando las nóminas, se siguen pagando las cotizaciones sociales, se siguen pagando los distintos impuestos, tasas, etcétera, se siguen pagando las obligaciones financieras que tuvieran las empresas, siguen haciéndose cargo de los alquileres, en fin, todos los pagos y, sin embargo, cero ingresos. Y desgraciadamente va a haber muchas empresas que no van a poder sobrellevar y además se les pone dificultades para adaptar la plantilla a la realidad actual de su producción. Yo creo que esto desde luego no tiene ningún sentido y al final estos errores van a tener como consecuencia la destrucción definitiva de muchas empresas, la desaparición de muchos trabajadores autónomos y, en definitiva, una herida grave al tejido empresarial español y, consecuentemente, naturalmente, al empleo.
Escuchándolo usted sí tiene claro que si hay perdedores. Decía la ministra de Trabajo ayer que aquí no pierde nadie con este decreto de los días de permiso retribuidos.
Sí, ella tiene una visión muy, muy parcial, probablemente debido a su procedencia. Pero, claro, pensar que aquí se para 15 días, como digo, cuando sigue contando el contador de todos los pagos, y que dentro de 15 días ya no ha pasado nada, ¿no? Esto no lo ha pagado nadie, porque las horas se van a recuperar. Pero vamos a ver, ¿qué horas se van a recuperar en los próximos meses cuando la actividad es que es evidente y cualquiera lo puede ver, que va a tener una caída brutal? Ya mantener el empleo será una heroicidad aquel que lo consiga, que yo creo que la mayor parte de las empresas, desgraciadamente, y a pesar de lo que le gustaría a ellas, es imposible que se planteen que van a seguir teniendo el mismo número de empleados que tenían antes de que ocurriera esto en los meses de junio, de julio, de septiembre, ¿no? Pero encima hay que recuperar unas horas, pero si no va a haber actividad para recuperar esas horas, ¿no? Aparte de que en muchos casos no es posible, no es viable desde el punto de vista operativo. Es evidente que esta factura la están pagando las empresas y luego por parte de las administraciones públicas. A mí también me sorprende que dijeran ayer que no, que los funcionarios, ¿no? Que más del 90% teletrabajan. Pero oiga, hay que ser un poco serio, ¿no? Pensar que cualquiera que conoce la administración, pensar que el 90% de los funcionarios en España están teletrabajando, es sencillamente falso.
Dígame, desde el pasado viernes, ¿los empresarios no pueden despedir o el gobierno ha encarecido el despido? ¿Usted se ha leído el decreto también y ha hecho un análisis
Sí,
de
hay dos.
exactamente qué es lo que aprobó el
Sí,
gobierno?
hay dos cuestiones. Se impide despedir por causas económicas cuando el más del 80, el 90% quizá de los despidos en España son por causas económicas, como es natural, porque si las empresas no tienen vocación de despedir, las empresas lo que quieren es contratar. Cuando despiden es porque las circunstancias de la producción de su empresa exigen, puesto que no tienen la actividad que soporta el contratar gente. Por lo tanto, los despidos en España casi siempre, prácticamente todos, son por causas económicas y se prohíben ese tipo de despidos. O sea que en la práctica se está prohibiendo despedir, aunque es verdad que se puede despedir con despido improcedente y con la compensación que establece así. El propio presidente de gobierno puso un tuit el mismo sábado diciendo, entre el hashtag de prohibido despedir. O sea, el propio presidente de gobierno está diciendo prohibido despedir. Y luego, aparte, se está obligando también a prorrogar todos los contratos temporales que vencen durante estos días. Es decir, un contrato temporal que venció ayer, o hoy es un, ya no me acuerdo ni en qué día, el 30, hoy
30 de
estamos a
marzo,
30 de marzo, pues
30 de marzo,
hoy
sí.
o mañana que vencerán muchos contratos temporales, el 31 de marzo, porque son contratos de temporada, obligatoriamente se prorroga. ¿Y qué pasa con esas personas? Que además hay que aplicarles esta situación del permiso retribuido recuperable a los temporales que acaban, que cuando ya vuelvan, obviamente no van a ser necesarios. Es todo un disparate y además se criminaliza a los empresarios, porque en la rueda de prensa de la ministra del pasado viernes llegó a decir, lo dijo, que había muchos empresarios que estaban aprovechándose de esta situación. Y yo creo que eso es intolerable. Es decir, los empresarios, como todos los españoles, estamos sufriendo una situación terrible. Primero, porque todos estamos amenazados por este virus, todos conocemos o tenemos parientes que están sufriendo, incluso que han fallecido en esta situación. Y desde luego las empresas además están sufriendo la carga de tener que intentar salvar sus empresas, intentar salvarlas para que cuando esto acabe poder empezar a recuperarse y volver a recuperar el tiempo perdido. Y que se diga por parte de un miembro del gobierno que los empresarios están intentando aprovechar esta situación, a mí me parece una manifestación, desde luego, absolutamente intolerable.
¿Le parece un insulto?
Un insulto, por supuesto. Un insulto grave por parte de un miembro del gobierno, es más, de la ministra de Trabajo, que es la responsable de la relación, precisamente, de las relaciones laborales y las relaciones entre los empresarios y los trabajadores.
Ustedes están pidiendo al gobierno moratoria fiscal, aplazar los impuestos. Hace un momento ha estado con nosotros el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que anuncia que la Comunidad de Madrid va a pagar las cuotas de los autónomos que así lo soliciten. ¿Qué le parece esta medida a la Comunidad de Madrid? Y luego, respecto a la moratoria fiscal que le piden al gobierno, ¿creen ustedes que van a conseguir que se paralice el pago? Bueno, hay que pagar impuestos, el IVA el mes que viene, en fin. ¿Creen que van a conseguir algo o a la vista
Sí,
de cuál
la
es
medida
el
que
tono
anunció.
con el que se trata el gobierno, como usted nos está diciendo, lo ven un poco complicado?
O sea, la medida que ha anunciado el consejero nos parece enormemente positiva y esperemos a leer también un poco la letra pequeña, los plazos, etcétera, para ver cómo se pueden beneficiar el conjunto de los autónomos que están muy preocupados por eso, como es natural, cuando no se les permite ni siquiera ir a su lugar de trabajo y, sin embargo, tienen que acudir para necesariamente para hacer las liquidaciones, el trimestre lo acaban de hacer, ahora el pago de las cotizaciones y por lo tanto nos parece muy positiva. Pero por parte del gobierno central, que es quien tiene, claro, como es natural, la mayor parte de la presión fiscal a empresas y autónomos y a particulares, a nosotros desde luego nos parece de sentido común que si se ha dicho que se hiberna la economía durante un periodo de tiempo, pues cómo no se va a invernar también el pago de los impuestos. Es que es impensable que a una persona no se le permita tener actividad económica y sin embargo se le exija que cumpla con el pago de los impuestos. Y sin embargo ayer la ministra de Hacienda y portavoz en la comparecencia en la que se le preguntó expresamente por eso, pues evidentemente no contestó nada. Está claro que no pretenden quitar esos impuestos, pero yo creo que la realidad al final se tiene que imponer. Es que ni siquiera en muchos casos es materialmente posible hacer frente al pago de los impuestos. Y desde luego esto lo que va a desencadenar es que se aceleren aún más los procesos concursales en tantas empresas que ya se están viendo abocadas al mismo y que durante los próximos meses, desgraciadamente, yo creo que va a ser una cascada directamente de empresas que van a tener que acudir a estas medidas de protección concursal, puesto que no van a poder atender a los pagos. Es una
Que van a aumentar los
situación
concursos de acreedores.
realmente dramática.
Vaticina usted más concursos de acreedores en España.
Sí,
Un
sin ninguna
incremento.
duda. Yo creo que la situación ya venía siendo complicada y que desde luego el que todo esto que está ocurriendo sin verdaderas medidas de apoyo para las empresas, sin cada vez con más rigidez desde el punto de vista laboral, porque nosotros saludamos en fin, con optimismo cuando se anunció la flexibilización para acudir a los ERTE por parte de las empresas, pero luego la letra pequeña y la realidad nos demuestra que tampoco va a servir, puesto que tienen como condición, primero, que después del decreto del viernes se va a revisar a posteriori en fin, el criterio de que tienen que decidir a alguien si a ellos les parece que efectivamente está justificado o no y por lo tanto pueden echar para atrás dentro de 3, 4 meses con los efectos retroactivos que eso supone para las empresas el anular la autorización de los ERTEs. Y en segundo lugar, la obligación de mantener 6 meses después el empleo actual, yo creo que esa simple condición ya anula la efectividad de toda esa norma, porque hay que ser realistas, es decir, pensar que en junio, que en julio se va a poder mantener el mismo número de empleos las empresas que ahora están con cero actividad o que venían ya con prácticamente nula actividad en las últimas semanas o meses, pues yo creo que es algo que es imposible, todo el mundo sabe que es imposible y por lo tanto esa obligación va a abocar a muchas empresas a que tengan que recurrir al concurso, puesto que no van a poder hacer frente a las devoluciones de las cotizaciones y a las nóminas de todas esas personas.
Y termino. Esta semana conoceremos los primeros datos del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social. Por la información que usted va teniendo y en la COE, en Madrid, ¿qué pronóstico hace? Si es que se puede hacer algún pronóstico sobre el paro que va a aflorar o la afiliación a la Seguridad Social que vamos a tener.
No, bueno, yo creo que todos somos. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque es evidente que la cifra va a causarnos un tremendo dolor, ¿no? Porque yo creo que esta situación que desde luego los empresarios y los trabajadores lo han provocado, es una pandemia y tal, pero también las pandemias se gestionan de una manera o de otra y las consecuencias en unos sitios y en otros han sido distintas. Pero desde luego en España y en Madrid van a tener un efecto absolutamente devastador sobre el empleo y sobre el tejido empresarial. Y nosotros en lo que confiábamos es en que durara el tiempo que dura esta crisis, pero creo que a la vista de las medidas que se están tomando, la herida será mucho más duradera.
Miguel Garrido, presidente de CEIN de los empresarios de Madrid, vicepresidente de COE. Gracias por estar en Onda Madrid y en Buenos Días, Madrid. Miguel, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.